Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comienza el capítulo tercero de San, decimotercero de San Mateo, diciendo: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Pues qué casa, seguramente la de Pedro en Cafarnaúm, que era la casa como base de sus operaciones en Galilea. Salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar, pues sí, estaría en la ribera del mar, como esta ciudad de Cafarnaúm. Se sentó en una piedra o se sentó en la arena. Siempre que Jesús se sienta es porque va a decir algo importante. En el mar de Galilea o Tiberíades. Y se juntó a su alrededor tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Quería enseñar sentado y por lo tanto dar una predicación profunda y serena, pero las apreturas de la gente le obligaron a subirse a una barca. Pero dice también San Mateo, tuvo que subirse una barca y se sentó en ella. Volvió a ponerse en actitud de dar cátedra. Cátedra significa silla, de dejar sentadas cosas. Pues antes era una piedra, ahora será el borde de la barca de Pedro. Y la gente permanecía en la orilla. Había suficiente espacio, distancia para que tuviera él serenidad y la gente también. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Sí, de muchas cosas, cosas que en cada parábola podemos extraer. Y la primera que les dice es la del sembrador. Salió un sembrador a sembrar. Pues ¿de dónde salió el sembrador? Pues salió del seno del Padre, dejó su lugar junto a Dios y vino a nosotros. ¿Y por qué salió? Porque quería sembrar. ¿Y cuál es entonces la personalidad? Pues su personalidad es la de sembrador, es decir, la de aquel que deposita un germen de vida, una realidad que es muchas veces casi invisible, pero que producirá hasta la vida eterna, hasta el infinito. Y seguramente tenemos ya toda la parábola en la cabeza, todos los distintos tipos de tierra, pero pues hay que comprender que no son fórmulas, sino que cada tipo de tierra, como sabemos, es un estado del alma. A veces puede ser de un modo, a veces puede ser de otro. Y al ir echando la semilla, echándola, así esparciéndola, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Y podemos pensar, pues el pájaro es el demonio que se roba la semilla, el germen de vida, con muy distintos tipos de argucias, distintos tipos de pájaros. Al final son ladrones que vienen a a matar, a robar, a destruir. Y mi deber es cuidar que esa semilla que sembraste, Señor, no se me sea robada, sino que dé fruto, que pueda seguir sembrando y que yo esté prevenido de estos ladrones, que son muy astutos y que aprovechan mi distracción y después me encuentro sin nada, me encuentro sin tu semilla porque resulta que ya me metí en mi visión humana y en mis consideraciones egoístas y te perdí. Ya el germen de vida que pusiste no se está desplegando. Y podemos pensar que esa semilla de vida, que ese germen que está depositando el Señor en nuestro interior, es el que da la vida, el Espíritu de Dios, el que se nos comunica, que nos ha sido dado, que a Jesús le costó pues dar su vida en agonía para poder mandárnosla, para poder sembrar esta semilla invisible en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. De manera que su deseo, lo que quiere sembrar, lo que quiere que no nos sea robado, porque es un tesoro de vida, y que me hará vivir en el ámbito de lo espiritual, pues es su mismo Espíritu. Yo rogaré al Padre, esta es su súplica al Padre Celestial, que nos sea concedido siempre. Y todos podemos preguntarnos si somos plenamente conscientes de esta vida que tenemos dentro, de esta vida espiritual, de esta vida sobrenatural, de este huésped que nos mueve, nos inspira y nos sostiene. Y si aprecio este don con mayúscula, el don de dones que me ha concedido Jesús muriendo en la cruz y que la lanza del soldado, pues en una interpretación espiritual, abre y entonces él entrega su espíritu, nos da su espíritu. Y me podré preguntar si realmente mi vida transcurre habitualmente por los cauces del espíritu, si soy una persona espiritual, que lo que vale en mí es precisamente esa conciencia. Y por lo tanto tendré que cuidarme de no caer en la antítesis de la realidad espiritual que me vive, que podría llamarse el naturalismo. El no estar convencido de que, pues, de que tengo un don de vida divina y que tengo que actuar siempre conforme a ese don que he recibido, que es muy superior a cualquier bien de la naturaleza, y que hay muchas maneras en las que puedo caer en el naturalismo y por tanto olvidarme de que, como decían los padres griegos, el hombre es cuerpo, alma y Espíritu Santo. O sea, no solo cuerpo y alma, no solo tengo que atender a mis necesidades corporales o las necesidades de mi psiquismo, sino sobre todo atender a que yo, todo mi ser, todas mis facultades y potencias y también mi realidad corporal está inundada por el Espíritu de Dios. Es una realidad santa y por lo tanto no puedo vivir como si no lo tuviera, como un mundano. Y habrá muchas maneras de detectar si lo que me mueve es el espíritu naturalista o la realidad naturalista de mi vida, como si todo estuviera controlada también en mi psiquismo por fuerzas puramente naturales, como puede ser el instinto o las pasiones o incluso la mera racionalidad o la genética o el entorno social y pensar que no hay más, y me olvido entonces de la trascendencia de una realidad que me ha sido dada, que me potencia o que me proyecta a una vida muy superior, a una vida eterna, a una vida propiamente divina. Me está moviendo el Espíritu de Dios. Y dice San José María en el número 279 de Camino: la gente tiene una visión plana, pegada a la tierra, de dos dimensiones, y como si fuera un plano, ¿sabes? Yo me muevo solamente en el eje de las X y de las Y, pero no tengo el eje de la Z. Cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás la tercera dimensión, o sea, te elevarás, la altura, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Que descubramos pues siempre este mundo maravilloso, mucho más maravilloso e importante y profundo y consolador que cualquier mundo natural, como puede ser el mundo de la informática. Un espíritu santificador que incesantemente actúa en quien se abre a su acción. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Que tu espíritu me mueva. Y ayúdanos a no actuar, pues no sé cómo decirlo, naturalísticamente, sino conscientes de que estamos elevados a otro orden. Que somos del mundo, pero que no somos mundanos, que vivimos con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Y el problema que tenemos es que esta elevación a otro orden no es sensible, precisamente porque es espiritual, y entonces yo podré acabar un poco confundido porque se me pierde, y mi enemigo vendrá y tratará de robarse esa semilla y decir, no, ya no hay nada, no hay más que el plano horizontal. No entró en la tierra y por lo tanto no va a dar ningún fruto. Y preguntarme o preguntarle a este maestro espiritual si soy buen discípulo de sus lecciones, y podré examinarme diciendo soy naturalista, si pues por ejemplo las penas o las contrariedades o las enfermedades no las veo como bendiciones, sino como desventuras. Y por lo tanto, muchas veces cuando me llega lo que sea, un nuevo achaque, ahora resulta que amanecí con tortícolis. Bueno, pues, qué bueno que puedes tener otra cosita que ofrecerle a Dios. Pues tengo, o tiene Dios previstas unas consecuencias que no las capto, porque Dios tiene una visión a largo plazo y Dios no pierde batallas y sabe lo que hace. Sería naturalismo, por ejemplo, resolver o decidir las cosas solo con la prudencia humana. Sí, pues es bueno tener la prudencia humana, eso que se dice practical wisdom, una sabiduría práctica, pero no basta la prudencia humana, porque estoy relegando la asistencia del Espíritu de Dios, y entonces tendré que detenerme y ver desde Dios, desde el Espíritu de Dios, cómo se resuelve eso, no solo con la prudencia humana. ¿Qué es lo que me ilumina? Aquello que decían de San Juan Pablo cuando era arzobispo de Cracovia, yo pienso que lo siguió haciendo después también cuando fue papa, que al estar reunido con su consejo presbiteral o con el cabildo, fuera, le planteaban un asunto y decía, ¿y cómo se resuelve esto desde la óptica de la redención? O sea, ¿cómo se resuelve desde la redención, desde la salvación de las almas? ¿Cómo se resuelve desde Dios? O desde el Espíritu Santo. pues sería naturalismo no contar con él en cualquier decisión, aunque sea una decisión muy chiquita. O sea, ¿qué hago hoy? O cómo, no sé, subo o bajo las escaleras. Bueno, deja que te actúe como si prendieras un motor interior que te está elevando sobre el plano horizontal de la visión terrena. Y el naturalismo sería, por ejemplo, cuando dejamos de encontrar el sentido a la mortificación. Ahora que veíamos en el código que pues, hay días penitenciales, pues sí, o sea, todo este día es penitencial. Y la Iglesia legisla que haya días penitenciales y dice, todos los viernes del año son días penitenciales. Ah, o sea, hay que tener una conciencia de que vale mucho si me dice que 52 veces al año tengo que vivir penitencialmente, y además me dice que todo el tiempo de Cuaresma es un tiempo penitencial. Pues yo no puedo dejar de darle valor a la penitencia, porque es un medio de santificación. Está puesto en los días penitenciales en el libro cuarto, como sabemos muy bien, que habla de la función de santificar de la Iglesia. Y yo pierdo de vista, y la gente lo pierde de vista, y a lo mejor se somete a cruentas operaciones quirúrgicas para quitarse las arrugas o para, no sé, rebajarse los cachetes o lo que sea, y no, pues puro naturalismo, puro deseo de que no actúe la fuerza de la gracia de Dios. Sería naturalismo olvidar que el Espíritu Santo es quien conduce a las almas, no mis ideas o mis indicaciones, ni siquiera mis consejos. Puede servirse de mis consejos, pero al final el verdadero director de las almas es el Espíritu de Dios. Entonces otra vez tendré que comprender que para que el Espíritu Santo actúe, y actúe más y actúe mejor, el Espíritu Santo es fruto de la cruz y actúa más y más a medida que alguien o que yo mismo voy siendo más dócil a la cruz, a las negaciones, que las busco porque sé que son un tesoro. Y recordamos aquel episodio de la vida de San José María, cuando le decía a su director espiritual, después de haberle pedido permiso, autorización para hacer unas mortificaciones durísimas, pero durísimas. Bueno, una de ellas era no dormir un día, y los otros días era nosotros que nos gusta tanto dormir, pues era dormir solamente 5 horas. Era muy duro, ¿no? Y hacer no sé cuántos cilicios y disciplina, pues con generosidad verdadera. Y le decía, no dude en aprobar, porque debo ser santo y guía de santos. ¿Y qué tiene que ver? Pues que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Y decía también, es cosa de que yo apriete en la mortificación y toda la labor se va para arriba. Toda la labor de almas. ¿Por qué no hay más frutos? Pues porque vivimos en nuestro espacio de confort y no nos empeñamos en que haya más Espíritu Santo, como pues llegado así, auténticamente del costado abierto del Salvador. Pues su acción es incesante. Procuro que todo el mundo tenga también esta conciencia. El gran desconocido deja de ser el gran desconocido. Y le pido que venga más. Envía, Señor, tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás mi vida espiritual y renovarás mi apostolado, y habrá sobre el mundo una nueva Pentecostés. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y entonces pudieron hablar en todas las lenguas, y aquellos los entendían. Y ahora también, no porque tengamos el don de lengua, sino porque nos entenderán, porque habrá sintonía, porque lo que yo hago o digo procede de la moción del Espíritu Santo. Y así podríamos seguir pensando. Sería naturalismo pues apostar a los bienes humanos, a las estructuras, o sea, el curso, es que ahora la solución es que tomemos cursos, quién sabe qué. No, es que hay una fuerza que va por dentro. Yo tengo un río interior que emana y que puede vivificar mi interior y mi exterior. Y entonces mi horizonte abarca a la humanidad entera. Y estoy pidiéndole que renueve la faz de la tierra. ¿Qué distinto sería el mundo verdaderamente si la gente fuera movida por el Espíritu Santo? Vamos a pensar en, pues en quien sea, en cualquier ámbito, en el ámbito de los intelectuales, o en el ámbito de los políticos, o en el ámbito de los comunicadores. Si fueran actuados por el Espíritu de Dios, no dirían barbaridades como dicen. Estaría todo pues fluyendo hacia la eternidad. Pues estas crisis mundiales no son crisis económicas o crisis políticas, sino en el fondo son crisis de santos. Estas crisis mundiales es porque hay crisis de acción del Espíritu Santo, porque hay cerrazón en los corazones. Y no solo en los grandes, pues, clases directoras de la sociedad, sino en mí. Sería naturalismo, por ejemplo, dejarme llevar por antipatías o simpatías, porque es una reacción puramente natural, ¿no? Esta persona me cae gorda, pero pues, fíjate que no le cae gorda a Jesús, porque Él la redimió, y ni al Padre Celestial, porque el Padre Celestial la creó, ni al Espíritu Santo, porque tiene al Espíritu Santo y la santifica. Y por lo tanto voy a tratar de cambiar mis reacciones puramente naturales, decir, ay, me choca, hay frasecitas que no deberíamos pronunciar. Me choca o me cae gorda. Hay una todavía peor, que es, esta persona es tóxica. Hoy es absolutamente una falta de caridad decir que es una persona tóxica, como si eres una persona que va difundiendo veneno, ¿no? Bueno, sí, es una cosa tóxica. Sería naturalismo perder la esperanza al ver los fracasos, las decepciones, la falta de frutos apostólicos. Es naturalismo. Preguntó este Peter Sewell, o Sewell, o como se diga, al Papa Benedicto. Le dice, ¿y usted no se desanima al ver el panorama de la Iglesia, sobre todo en Alemania? Pues sí, sí, aquí tenemos problemas en Alemania. Tienen problemones, pero problemones tremendos. Si no se desanima, no le entra el decaimiento. Le contesta, la Iglesia no se rige por los parámetros de las empresas humanas. O sea, no es naturalista. Piense en su fundador. ¿Hay algún fracaso mayor que haber sido condenado a muerte por los jefes religiosos de su pueblo? Si hubieran condenado a muerte los sicarios o los terroristas, pues muy bien, pero lo condenan los sumos sacerdotes, el Sanedrín. ¿Hay fracaso mayor? Pues si la Iglesia no se rige por los parámetros humanos, podemos decir, oye, fíjate que más le importa a Dios una alma santa, una sola, santa, santa verdaderamente, que cientos o miles de tibios, y no digamos de los que están en pecado mortal. Por eso sería naturalismo medir la eficacia de una labor por el éxito, por ejemplo, por los números, ¿no? O por el fracaso. El Espíritu Santo va por otro lado. Y despliega su acción a su gusto. El Papa León XIII condenó una herejía que la llamó americanismo, la herejía de la acción. Y vamos a medir porque hemos construido muchas escuelas parroquiales y ya tenemos más diócesis y ya las leyes nos favorecen. Bueno, pues eso no es el fruto de vida eterna. El fruto de vida eterna no se ve. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y pues sería naturalismo que yo relegara los medios sobrenaturales, como menos importante y los prefiriera o prefiriera la acción a la oración. Es decir, no, lo que vale es tu oración, tu penitencia, la sobreabundancia de tu vida espiritual, o sea, de tu vida del espíritu. Y así podríamos decir, pues sería naturalismo si me dejo llevar por mi propia voluntad. Daña la propia voluntad, porque es yo me muevo, no te mueves tú, eres movido, está en voz pasiva. Porque al fin y al cabo todo el proceso de santificación y de salvación se resuelve en la docilidad a la acción del Espíritu Santo, en la pues en el despliegue de sus dones. Dice un autor que se llama Lallemand: hay pocas almas perfectas porque hay pocas que siguen la dirección del Espíritu Santo. La causa de que se llegue tan tarde o no se acabe nunca de llegar a la perfección es el seguir casi en todo la naturaleza y el sentido humano, y que apenas se atiende al Espíritu Santo, a quien pertenece ilustrar, dirigir y enfervorizar. Yo podré preguntarme si, no sé, si actúa más, por ejemplo, mi inteligencia humana que la virtud de la fe, o mis previsiones numéricas a la virtud teologal de la esperanza, o mi forma de ser y mis preferencias al amor del Espíritu de Dios. Dice Jesús: la carne en nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Pues echa en nuestra tierra su semilla, su germen vital. ¿Va a desarrollarse o no va a desarrollarse? ¿Va a caer y estar en lo profundo de tu yo? ¿O se la roban constantemente esa semilla? Porque echa mucha semilla, muchas mociones del Espíritu Santo. Nunca olvidó San José María esa lección que le dio su director espiritual, que le dijo: no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Pues es difícil porque es muy sutil su palabra, su moción. Pues hay que ser pacientes, actuar como María, que medita las cosas, las pondera en su corazón y esperar su voz. No actuar, no resolver sin antes decir: a ver, ¿estás movido desde dentro o te estás moviendo por las realidades externas? Pues que nos ayude ella, que guardaba todas estas cosas, que las ponderaba en su corazón, un corazón que oía, como tiene que ser también el corazón nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.